La aflicción de mi novia. Por Biblia Mística. 11 de mayo de 2026. Nos tomamos de la mano mientras miramos. Te susurro mis pensamientos al oído, mi amor, aún no estás completamente tranquilo en mente y corazón sobre por qué orquesté el 4 de abril. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4 de abril fue un día muy especial. Así que, cuando vean las cifras y lean las promesas en mi palabra de que regresaré, no se aparten con dolor ni se estremezcan al recordar la amarga decepción, sino mírenlo como un recordatorio de mi profundo amor. Miren lo que estuve dispuesto a hacernos pasar a ambos para que ustedes recibieran su recompensa completa. De las cenizas del pasado. Jesús hablando. Camino desde el sendero que estamos hasta la orilla del río. Coloco nuestra experiencia compartida en un pequeño recipiente y lo pongo en el agua. Observo atentamente, asegurándome de que el río lo recoja, y luego regreso a ti por el sendero. Después, nos dirigimos al puente que cruza el río. El contenedor se parece un poco a esas linternas flotantes que la gente suelta al anochecer, justo cuando está a punto de comenzar el año nuevo. Observamos en silencio cómo el año viejo se desvanece. Mis promesas están fijadas en el cielo, pero veo que aún no están completamente arraigadas en tu mente. Para que formen parte de tu ser, debes mirarme solo a mí, a mis llaves y a mi palabra, nada más. Ningún otro pensamiento debe entrar en tu mente, ninguno. Te encuentras en el siguiente puente de nuestro viaje, preguntándote qué dirección quiero que tomes ahora que el 4 de abril se desliza río abajo mientras serpentea hacia ese mar eterno donde nuestro Padre guarda a salvo todas las cosas que fueron y serán. Nos tomamos de la mano mientras observamos. Te susurro al oído, amor mío, aún no comprendes del todo por qué inspiré el 4 de abril. Hago una breve pausa y continúo. Luchas con mi explicación porque temes la opinión de los hombres. El temor al hombre tiende una trampa, pero quien confía en el Señor está a salvo. No escuches esos temores, el 4 de abril es tal como te lo he explicado en todas mis palabras sobre este tema. El enemigo aprovecha este tiempo de adaptación para atacar, para perturbar tus pensamientos, para sembrar dudas, confusión y temor hacia los hombres, temor al futuro. Mírame a los ojos, querido / yo. Yo mismo / soy quien te consuela. ¿Quién eres tú para temer a simples mortales, para olvidar al Señor, tu Creador? Cae el crepúsculo el 4 de abril. Se desvanece en el mar eterno, para permanecer siempre en la mente de Dios, déjalo allí. En su lugar, puse una llave especial en tu mano, ¿recuerdas? Una llave forjada a partir de todo lo que viviste hasta esa fecha, la llave del 44. La llave simboliza la culminación tras un periodo de prueba, representando una transición de la preparación al cumplimiento. Está vinculada a nuestro pacto de sangre y a vuestra fidelidad para guardar mi palabra, aun cuando parecía haber fallado. La llave está relacionada con Juan 15:16, pues sois linaje escogido, escogido desde tiempos inmemoriales, un sacerdocio especial para pasar por este tiempo en la historia de la tierra. La llave simboliza a mi Padre estableciendo lo que ha estado preparando desde el principio. Sirve como recordatorio para mantener la fe, la estabilidad y la confianza en el tiempo divino. El 4 de abril, 4/4, no fue un error, fue divinamente preparado. Así como mi profeta David fue divinamente preparado para su misión, entonces, en el momento preciso, yo toqué las llaves de David, y él cobró vida para guiar a mis hijos a la libertad. La llave de David es esa nota que toco en tu arpa para despertarte de tu letargo, que te indica que debes volver a la vida para ayudar a mis hijos en tiempos de gran angustia. Te he despertado mediante la llave de David, y tú has despertado y guiado a mis hijos, a mi pueblo, a la libertad. David experimentó un profundo dolor y angustia en su corazón antes de que yo tocara su llave especial, la cual abrió la puerta a su destino de ser el profeta del fin de los tiempos del que se habla en la Biblia. Era enero de 1968. El lugar era la pequeña sala de estar de la abuela en su casita de campo en California. Allí estábamos sentados en el suelo de su pequeña sala de estar, abatidos, desanimados y derrotados, un mes o más después de nuestra llegada, prácticamente sin puertas abiertas, sin reservas de iglesias para reuniones y casi sin dinero. Éramos entre 8 y 10 personas intentando vivir en la diminuta casita de 3 habitaciones de la abuela, en un callejón trasero. Nunca olvidaré, después del desfile del Rose Bowl, mientras estábamos sentados en el estacionamiento del Arca, como ya nos estábamos desanimando porque el Señor no nos había abierto ningún lugar. Y el Señor habló y dijo que estaba preparando un lugar para nosotros, pero que aún no estaba listo, y que si teníamos paciencia y esperábamos, abriría la puerta. Ni imaginábamos que tardaría 6 o 7 meses en abrirse la puerta. ¿Y cuál fue mi mensaje a David en la Cártamo sobre el Salmo 68? Estad quietos y esperad, la fe requiere paciencia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Cuál fue mi mensaje a la familia justo antes del reinicio? Cuando lo viejo se haya quemado y desaparecido, cuando los árboles que una vez fueron altos y orgullosos ya no estén allí, ensombreciendo lo que yace abajo, entonces el nuevo crecimiento tendrá una visión clara de la luz. Nada bloqueará su visión, nada los detendrá, porque todo lo que una vez fue ha desaparecido. Todo lo que queda es la luz de arriba, y solo tienen que volver sus rostros hacia esa luz y el crecimiento vendrá rápidamente. Así me dedicaré a construir y crear un nuevo bosque, una nueva obra, y así levantaré a los nuevos retoños y a aquellos que sean dignos de ser llamados mis discípulos y que me amarán y me desearán a mí, a mis palabras y a mi luz por encima de todo. Así estos pequeños crecerán, florecerán, prosperarán y serán hallados fieles, con el terreno fértil de mi palabra bajo sus pies. Todo lo que esté fuera de la seguridad de mi palabra desaparecerá, y de este despojo reactivaré a mi novia para que sea todo lo que está destinada a ser y produzca todo el fruto que está destinada a dar. ¿Acaso no estoy cumpliendo esa promesa en vosotros? ¿No sois vosotros esos retoños que brotaron de aquel gran fuego, cuando buscáis y deseáis mi luz? El despojo continúa, pues dije, todo lo que esté fuera de la certeza de mi palabra desaparecerá. Y a partir de este despojo, reactivaré a mi novia para que sea todo lo que está destinada a ser y de todo el fruto que está destinada a dar. Despojé a David del sistema de su época, te separé del antiguo sistema familiar, y seguiré despojándote y desgarrándote hasta que de tu mente y tu corazón solo quede la certeza de mí, de mi palabra y de las llaves. Porque solo entonces alcanzarás tu destino y darás el fruto que deseo para ti. Si no depositas plena confianza y fe en mis palabras, no tendrás el poder para completar lo que he estado preparando desde el principio. Mis palabras, mis llaves y yo somos uno. Sin una confianza completa y absoluta en estos 3 elementos, no podrás abrirte camino a través de la oscuridad que te espera. Los hijos de David que permanecen en mi palabra hoy poseen la llave de 44, así como la multitud de llaves que son las llaves del reino. Deben concentrarse en su poder, porque la oscuridad que los rodea es densa y oscura. Las llaves son algo así como la luz de Earendil en El Señor de los Anillos. Fueron creadas para este tiempo de gran oscuridad. Hasta ahora, has estado practicando el uso de su poder. Has estado profundizando los lazos de nuestra relación de amor, afinando el arpa de tu corazón, tocando suavemente las cuerdas de tu oración y alabanza, ajustando la tensión con las clavijas de afinación de mi palabra. Escucho un leve gemido mientras piensas. Solo hemos estado afinando nuestro instrumento. ¿Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, han tenido algunos ensayos, bastante reales, pero el evento principal, el espectáculo donde necesitarán dominar por completo a los 7 truenos está a punto de comenzar. Sí, sé que llevo años prometiendo que el gran espectáculo está por llegar. Casi llega, pero me retiré cuando vi que no todo era exactamente como yo quería. El 4 de abril cumplí mi palabra al despojarte de todo aquello que te impide convertirte en esas novias de las que hablé en la carta de Mo titulada, Liberación. Pasaste por este proceso, sintiéndote inquieta e insegura sobre qué hacer a continuación. Te despojé de todo lo que eras y de todo lo que creías tener, pues aún no he perfeccionado lo que comencé en ti desde el principio. Para aquellos de ustedes que quieren ser los discípulos y las novias que yo quiero que sean. Y no lo que creen que deberían ser. Dejen de lado todas sus ideas y pensamientos preconcebidos y vengan ante mí preparados para ser despojados y desnudos. Así se cumplirán mis promesas y mi palabra, y así esto causará una gran conmoción y una gran apertura de ojos en todos mis hijos. Así caerá un gran silencio, respeto y reverencia por mi palabra sobre todos mis hijos en todo el mundo, donde el sano respeto y temor hacia mí y mi palabra se ha perdido. Esto provocará un profundo cambio y arrepentimiento en los corazones de muchos, y los llevará de vuelta a los fundamentos de mí y mi palabra. Y así, un hermoso bosque nuevo surgirá de las cenizas del antiguo. Así que aférrense a esa esperanza, porque esa esperanza se fundamenta firmemente en el hecho de que tengo un propósito mayor en esto, un propósito final. Aunque ahora no se vea. Génesis 22:4 está presente en el horizonte y mostrará su glorioso rostro si mis hijos descarriados se vuelven a mí y me buscan con fervor. Liberación ML 3455-2003. Nota. El allá y adorar en Génesis 22:4 es claramente para nosotros, como pasar a través del velo e inclinar nuestras cabezas en adoración y sumisión. Ver, él no teme las malas noticias. Y ahí reside el poder del 44. 2 por 2 más 4, 44 es el doble de 22, estamos recibiendo la doble bendición por perseverar y superar esta aflicción. Tienes que creer que el 4 de abril fue la voluntad de Dios, lo mejor que te pudo haber pasado en esta etapa de la batalla. Reabasteciéndose y retomando el vuelo. La profecía continúa. Aunque en los siguientes fragmentos hablo de la oración, este principio se aplica a todos los fundamentos de vuestro discipulado, pues no he disminuido mis exigencias. Mantengo un estándar elevado, y para quienes deseáis ser las novias de las que hablo con tanto cariño en las palabras de David, debéis seguir mi camino. Habéis renunciado a mucho, pero aún hay más que debéis dejar atrás. Para que tu oración sea poderosa, tendrás que dejar de exigirme que cumpla con tus propios estándares. Me pides que se haga mi voluntad o la tuya. Cuando ores, expresa tu petición, pero pídeme que obre a mi manera. Puedes hacerme peticiones directas, pero ten presente que responderé a mi manera, que es tan distinta a la tuya que, como dice la Biblia, tan lejos como los cielos sobre la tierra. Nunca comprenderás del todo cómo trabajo. A veces respondo exactamente como lo deseas, y otras veces no se parece en nada a lo que esperabas. Habrá muchos actos de fe que les pediré a mis hijos. Cada vez que tomen la decisión correcta de dar ese acto de fe, verán que su fe se fortalece, pues habrán activado la unción de mayor fe. Está dentro de cada uno de ustedes, como les prometí. Pero la única manera de ver el cumplimiento de esa promesa, la única manera de sentir la unción, de ver la prueba tangible, es usándola. Con ese propósito, les pondré a cada uno de ustedes muchas pruebas de fe. Pondré a prueba su fe una y otra vez para darles oportunidades de ejercitarla. Pondré a prueba su fe en cualquier área que necesite fortalecerse. Vitaminas de la profecía sobre la fe, parte 1. La profecía continúa. El 4 de abril, mi mano se manifestó de una manera que ustedes consideraron impactante en sus vidas. Siguieron mi palabra hasta el fuego. Estoy cumpliendo mi promesa y ahora lo sacaré del fuego, tal como he sacado a todos mis profetas a lo largo de la historia, llevándolos a través de lo que para algunos parecía una muerte ardiente. No temas lo que piensen los demás. Si repasaran sus pasos a través de las palabras de David, como tú lo has hecho durante los últimos 6 años, sabrían con certeza que mi mano obra en tu vida. no pierdas el impulso, habiendo llegado tan lejos por la fe. No temas el cambio de ritmo, el impulso necesario para ascender aún más en el espíritu conmigo. Dejad de lado los pensamientos y costumbres de la mente carnal. No importa lo que piensen los hombres. Solo importa lo que yo digo. Busco en vosotros una firmeza de fe en mi palabra. Realmente tienes que sentir que vale la pena morir por ello. Cualquier montaña, la montaña de esta vida, la montaña de los logros, la montaña de los obstáculos, de las dificultades, si vas a escalarlas, tienen que valer la pena morir por ellas, desafiar el viento, el frío y la tormenta, símbolos de las adversidades. Hombres de montaña. La profecía continúa. No temas. Cuando las luces se enciendan y sea el momento de subir al escenario, cuando esté sentado y los últimos ajustes estén listos, yo golpearé el atril con mi batuta y reinará el silencio. Entonces será el momento de abrazar plenamente tu vocación, de dominar ese instrumento que has llegado a conocer tan íntimamente gracias a tantos años de práctica constante. Veo que estás nervioso. Te preguntas cómo podrás alguna vez controlar los 7 truenos como tanto deseas. Nadie, especialmente vosotros, los humanos, es perfecto. Mantén la vista fija en mi batuta. Yo soy el comandante en jefe, el director, yo uniré a todos los instrumentos como uno solo. No mires al público, no mires a los demás músicos. Concéntrate solo en la partitura. La unidad conmigo solo se logra concentrándose en las palabras escritas. Si de verdad quieres dominar tu instrumento, ya sea la oración, la alabanza, la profecía, el amor a mí o la asimilación de mi palabra, debes centrarte en mí, porque yo soy la llave maestra. Si una cuerda de tu instrumento está desafinada, ¿cómo puede producir un sonido claro y armonioso? ¿Acaso no afectará a toda la orquesta? Los años de práctica, las pruebas y los ensayos, los errores, la repetición. Tener que repasar las lecciones una y otra vez. Son lo que te da dominio del arma que tienes en la mano. El propósito de pasar por el fuego de la purificación, o las sesiones de práctica repetitivas, es todo ello parte del dominio de los 7 truenos. Te ha llevado años llegar hasta donde estás hoy. Sé que nunca serás perfecto, pero eso no es lo que busco. Usa las llaves que puse en tu mano cuando necesites un puente. Son las llaves las que completan el camino y hacen que todo sea un éxito. Las llaves son los pilares de los puentes que uso para llevarte al otro lado, hacen posible tu destino y el de muchos otros. ¿Por qué usar analogías, parábolas y alegorías? Porque al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muchos profetas y justos desearon ver las cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que vosotros oís, y no las oyeron. Mateo 13, 12,17, véase también, Isaías 6, 8-13. Así como en la música se usa un puente para introducir algo nuevo o para despertar interés antes de retomar el tema principal, las estrofas o el estribillo. Yo también uso analogías, parábolas y alegorías para romper la monotonía en la historia de tu vida. Esa historia es el discipulado, la vida que vives para mí, y sigue siendo el tema central. ¿Y cómo levanto a mis nuevas novias de entre las novias de mi casa? Las toco con el dedo de la aflicción, pruebo su resistencia en el fuego de la tribulación. No las conduzco por caminos de comodidad y bienestar en este mundo. Mis metáforas extendidas, analogías, parábolas y alegorías, ayudan a que el tema de tu vida sea más fuerte, más fresco, más abundante y más comprensible. El episodio del 4 de abril fue un toque de mi dedo, ahora espera, el gran final, el clímax, aún está por llegar. Recuerda, yo soy quien dirige la batuta, yo soy quien marca el primer tiempo. Se espera que entres en el momento preciso. Esa es la analogía. La realidad es esta, esperas a que mi voz suave y apacible te dé la señal, o, en términos musicales, el primer tiempo. Te sientas cómodamente en tu asiento, con confianza, porque has obedecido mi voz hasta el momento en que me encuentro frente a ti con la batuta en la mano. El instrumento que tienes en la mano está bajo tu mando, pero tú estás bajo el mío. Otra parábola. Entre otros elementos, tu obediencia a las palabras de David y María se vertió en la llave del 44. Si en algún momento colocabas tu mano sobre la boca de tu vasija, mi vertido se detenía y el proceso de refinamiento cesaba. El proceso de aleación de estos diferentes elementos ha tomado muchos años. Muchas veces te he puesto en el fuego, observando atentamente cómo tu metal se volvía rojo, naranja o amarillo. De acuerdo con mi propósito en ese momento, así fuiste retenido en el fuego. Derramo mis palabras en todas mis novias. Su amor por mí, equivalente a la obediencia y la entrega, determina su calidad. Al entregar mi palabra, no hago favoritismos, la derramo por igual en mis escogidas. La derramo generosamente, para que todas puedan recibirla. La derramo en el crisol abierto y receptivo, y luego la coloco en el fuego. Este es el proceso que utilizo con todas mis novias para lograr la calidad que busco. Lo que sigue es la prueba de resistencia. ¿Puede mi esposa estirarse sin romperse? Esto se compara con lo que dije en Lucas 5:37 y 38. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y así se conservan. Si mis novias se esfuerzan continuamente por la obediencia a lo largo de su vida como mis discípulas en la tierra, entonces, en cada momento de prueba y tribulación, se fortalecerán y resistirán como acero templado o como botellas de vino nuevas. Preparo cuidadosamente a mis novias de batalla antes de elegirlas para el momento de enfrentarse al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Cada revolución que introduzco en la vida de mis hijos de David es un tiempo de crecimiento, de adaptación a los nuevos movimientos de mi espíritu. Preparo las mentes y los corazones de mis novias con vino nuevo. Esas novias maleables, cuya resistencia se ha fortalecido con revoluciones anteriores, se esfuerzan por recibir lo nuevo, y rara vez lo hacen sin lucha, incluso con gran esfuerzo. Mi propósito al derramar vino nuevo no es romper botellas deliberadamente. Soy un Dios que cambia, he dicho que todo cambia, y esto es cierto tanto en el ámbito material como en el espiritual. Debes cambiar, y tu deseo es una gran motivación. No puedes quedarte ahí abajo cuando te necesito aquí arriba, en el plano espiritual, librando estas nuevas batallas. Tienes que liberarte de las ataduras de tu antiguo yo y volar. Esas alas son reales, pero debes activarlas mediante la fe en las llaves, o jamás escaparás como un pájaro hacia los cielos. Asterisco Dios oirá y los castigará, incluso aquel que permanece desde la antigüedad. Selah. Porque no han cambiado, por eso no temen a Dios. Salmo 55 minutos y 19 segundos. Pregunta. ¿Qué sucede entonces con todas esas botellas rotas, aquellas que se niegan a estirarse? Caen rezagadas en la primera línea de batalla, y con el tiempo, si no reavivan la llama en sus corazones, se vuelven hacia la oscuridad. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, sus oídos se han vuelto sordos y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón, se conviertan y yo los sane. Mi espíritu no contenderá siempre con el del hombre, sin embargo, aquellos que se apartan no han escapado del fuego. Sus días de transformación aún no han terminado. Simplemente por poner la mano sobre el crisol y dejar que el fuego se enfríe. La prueba del 4 de abril fue la más reciente, pero de ninguna manera la última. Porque deseo la fe más pura en mis novias, una fe grande que soporte la aflicción, como yo la soporté hasta el final. Párrafo 22 de una profecía de Dios. Sobre la antigua iglesia y la nueva iglesia. Porque yo, el Señor, lo he hecho para glorificar mi nombre y preservar a aquella a quien amo. mis hambrientos que me aman y no mis riquezas, que aprecian mi persona, no mis palacios, que se deleitan en mí, y no solamente en mi poder, y que moran a mi lado en desnudez, humildad y adoración. Aquella que fue la más pequeña entre todas las hijas de los hombres será mi amada y mi predilecta, mi amada. Esta es la novia de mi aflicción. Esta es la predilecta de mi tribulación. Ella es la que me ama, por lo tanto, me deleito en ella y la honro sumamente. No me fijo en la apariencia exterior, sino en el corazón, y ella me ama con todo su corazón. Por eso me agrada mucho. Ven conmigo, pues, hermosa mía, y déjame ser arrebatado por tu amor. Fin. Mi propósito es hallar fe en mis novias a mi regreso. Cuanto más pura sea la fe, más feliz seré. ¿Acaso no es tu deseo hacerme feliz? ¿No es ese el deseo de toda verdadera novia? No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Elijo a mis verdaderas novias creyentes del mismo modo que los reyes de antaño elegían a su reina entre las mujeres de su palacio. Tengo muchísimas novias, millones, pero aquellas que se sentarían en mis rodillas como mis verdaderas amantes creyentes e íntimas son las que me eligen continuamente, sin importar las pruebas de fe que les presente. Papa hablando acerca de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Esta mujer es la reina del cielo, y debe ser la esposa del rey. ¿Y quién es el rey del cielo? Jesucristo, el Hijo de Dios, su esposo, su marido, su rey, y ella es la reina. Entonces, ¿quién es esta mujer, si es la esposa de Cristo, la reina del cielo? Ella no puede ser otra que la iglesia completa de Jesucristo desde el principio hasta el fin, desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin del mundo. Todos aquellos que son verdaderos creyentes, que amaron a Dios, que recibieron a Cristo el Mesías como su Salvador, todos aquellos que aman a Jesús, todos aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, todos aquellos que están casados con el Esposo, todos aquellos que son la novia de Jesucristo desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis. Ella es la esposa de Cristo. Ella no es otra ni menos que la esposa del mismo Cristo, la mismísima reina del cielo, esposa del Rey de Reyes, fin. Profecía. Solo a través de muchas pruebas, tribulaciones y aflicciones, la verdadera novia se encuentra escogida entre muchas. Jesús ama a todas sus novias. Es cierto, sin embargo, no todas son escogidas. ¿Está en manos de la futura novia convertirse en esa, y acaso no es algo natural? Esther 2:2. Entonces dijeron los siervos del rey que le servían, que se busquen para el rey jóvenes vírgenes hermosas. Apocalipsis 1:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:5. Y en su boca no se halló engaño, pues son irreprensibles delante del trono de Dios. Esther 2:3. Y designe el rey oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes hermosas en Susa, la casa de las mujeres, bajo la custodia de Ege, el chambelán del rey, guardián de las mujeres, y que se les entreguen sus cosas para la purificación. 2:4 Y que la doncella que agrada al rey sea reina en lugar de Basti. Y esto agradó al rey, y así lo hizo. Iglesia antigua, Iglesia nueva. 2:12 Cuando llegó el turno de cada doncella para presentarse ante el rey Asuero, después de que habían transcurrido 12 meses, según la costumbre de las mujeres, pues así se cumplían los días de su purificación, a saber, 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y otras cosas para la purificación de las mujeres. 2:13 Así venía cada doncella al rey, y todo lo que pedía se le daba para que la acompañara desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. 2:15 Cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había adoptado como hija, de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que Hegai, el chambelán del rey, encargado de las mujeres, le había ordenado. Y Esther halló gracia ante los ojos de todos los que la veían. La reina Esther hablando. Aquellos días de purificación no fueron felices para la mayoría de las jóvenes reunidas en Susa, el palacio. Además de que novios, lazos familiares, planes de compromiso y sueños de una vida con el ser amado. Tener hijos, de hecho, cualquier plan de futuro. Se hicieron añicos con esta proclamación real. Verse obligada sin su consentimiento a esta situación inimaginable fue terrible, pero con la implicación real de no ser elegidas reinas, nos horrorizó a muchas, para la mayoría, fue una sentencia de muerte. Por supuesto, había quienes no tenían casi nada en la vida que habían dejado atrás, esas pocas agradecían al menos un futuro seguro, aunque eso significara no ser elegidas reinas ni volver a ser llamadas por el rey después de aquella noche fatídica que determinaría el futuro de todas las chicas de aquella casa. Era como ser arrancadas de repente de su hogar y arrojadas a un burdel de un solo hombre, sin amor, sin vida fuera de aquella casa, jamás en esta vida. El aceite de mirra fue la elección perfecta, nuestra antigua vida había desaparecido, estaba muerta y enterrada. Mirra, muchos llegamos a aborrecer el aroma de ese perfume. Mi reacción inicial ante lo que sucedía en mi vida fue de consternación, si no hubiera sido por mi fe en Dios y el constante consejo y guía que recibía en la casa del rey de mi primo Mardoqueo, jamás habría sido elegida reina. Mardoqueo me animaba continuamente, diciéndome que nada sucede sin la aprobación de Dios, era Dios quien había dispuesto esta aparente tragedia. Con el tiempo, comencé a aceptar sus palabras, y una pequeña chispa de fe empezó a crecer en mi corazón. Los matrimonios concertados eran bastante comunes en esas tierras, y en nuestra sociedad, las relaciones entre chicos y chicas eran asuntos familiares. Así que, aunque la idea de casarme con un rey pagano me parecía escandalosa, un matrimonio concertado era algo que se esperaba de la vida, si es que alguna vez llegaba a ser elegida. El aceite de mirra simbolizaba la muerte y el entierro, y los demás perfumes sugerían una nueva vida. Se concedía un año para la purificación, un año para dejar atrás la vida anterior y superar el dolor y la tristeza persistente que conllevaba el abandono forzoso de todo, y para rebosar de vida, felicidad y deseo por nuestra noche con su majestad. Espíritus ministradores de Dios. Egay era para mí como un espíritu paternal y guía, que me asistía en todo lo relacionado con las preferencias del rey respecto a una mujer. Yo, y todas las mujeres que me acompañaban en aquella prisión, teníamos una sola oportunidad, era cuestión de vida o muerte, teníamos que dar lo mejor de nosotras. Pero, sinceramente, no era más especial que las demás mujeres de aquella casa. Sin embargo, sí tenía una gran ventaja, y esa era, como ya he dicho, mi fe en Dios. Durante ese año de purificación, fui cada vez más consciente de la presencia de Dios en mi vida. Mi primo tenía razón, todo comenzó con una especie de conocimiento. Lo sentí profundamente, luego llegó la visión. La manera en que Egay confiaba en mí o me concedía favores especiales, etc., me intrigó al principio, pero a medida que la comprensión de que Dios era quien lo disponía todo se arraigaba en mi mente, me sentí más seguro y decidido a alcanzar mi meta. Mardoqueo había sembrado la semilla mucho antes, cuando dejé mi hogar adoptivo para comenzar mi nueva vida en la casa del rey. La semilla había germinado y estaba siendo regada por la fe y mi disposición a aceptar lo que sucedía en mi vida. Aprendí a estar muy agradecido a los hombres de Dios por ese momento, tanto Mardoqueo como Egay eran ángeles de Dios, sus espíritus ministradores que me guiaban hacia mi destino. Los reyes terrenales pueden ser muy posesivos, obviamente, es un rasgo que afecta a la mayoría de los hombres. Los reyes, los funcionarios gubernamentales y los empresarios son especialmente propensos a esta enfermedad, Amán es un ejemplo perfecto. Él y sus homólogos a lo largo de la historia han demostrado que están dispuestos a llegar a extremos insospechados para conservar lo que consideran legítimo. El engaño, la extorsión e incluso el asesinato forman parte del juego que juegan estos individuos. El querido Egay lo sabía, estaba al tanto de secretos muy profundos. No solo había presenciado personalmente los tratos del rey con aquellos a quienes consideraba una amenaza para su reinado, sino que también era un gran conocedor de la historia persa. Así, tras haber leído numerosas historias de terror sobre las atrocidades cometidas por los reyes persas, me dio muy buenos consejos. Y los escuché con atención, porque cuando llegó mi turno de pasar aquella noche con el rey en su alcoba, estaba completamente convencido de que Egay era uno de los mensajeros de Dios disfrazado. El consejo que me dio Egay fue este. Deja a un lado la mayoría de los perfumes, aceites, fragancias seductoras y joyas, y en su lugar, ve sencillamente adornada, con este perfume rociado ligeramente en ciertas partes de tu cuerpo, ¿dónde? Tus doncellas te lo indicarán. Luego me entregó un pequeño frasco del perfume favorito del rey. El rey se asombrará al ver quién está ante él, no una mujer engalanada con joyas y las mejores vestiduras de su casa, sino una sencilla novia, cuyo interés es él, no ella misma ni sus riquezas. Vete ahora con la bendición de tu Dios. Estaré aquí cuando regreses. Fin. Esther hablando a las novias de Cristo. Les hablo ahora como su confidente ministerial. Al prepararse para entrar en la casa de su rey, sean humildes, sumisos, sean novias sencillas. Han sido elegidos para entrar en la casa del rey, lo dejaron todo, no por la fuerza, sino voluntariamente, en eso están delante de mí. La sumisión es fundamental para renunciar a su voluntad y obedecer su mandato. Han sido apartados como yo lo fui, su vida sigue de cerca la mía. Por lo tanto, escuchen con atención, porque están a punto de ganar el premio, el alto llamamiento que es Jesucristo. En estos últimos días se me ha encomendado acompañarte, susurrarte al oído sugerencias que te ayudarán a hacer todo lo que el rey desea en su esposa. Confía en mí, pues anhelo profundamente ser tu sierva, enseñarte dónde esparcir el perfume que él tanto anhela. No dejaré de guiarte si tan solo me escuchas. Me acompañan algunas de mis siervas personales, aquellas mismas de las que leíste en el libro que se me atribuye. Ellas vivieron sus vidas a mi lado, son muy fieles, y aprendí a confiarles mi vida. Por favor, confía en ellas como yo confío en ellas. Estamos aquí para servirte, para ayudarte a alcanzar tu destino, tal como aquellas que me sirvieron y me ayudaron a alcanzar el mío. Te amo y sigo siendo tu fiel sierva y criada. Esther. Fin. Haciendo el amor con Jesús. Él nos ha levantado en su nueva iglesia, una joven novia rebosante de energía y un amor apasionado por su esposo. Un cuerpo vivo, vibrante, cálido, viviente y hermoso que responde con rapidez, fervor y ardor a su más mínimo toque, y que es arrebatado salvajemente por su amor. Jesús hablando. ¿Y cómo levantaré a mis nuevas novias de entre las novias de mi casa? Las tocaré con el dedo de la aflicción, las probaré y las pondré a prueba en el fuego de la tribulación. No las guiaré por los caminos de la comodidad y el confort del mundo. Las aflicciones y tribulaciones no son el único medio por el cual pongo a prueba a mis novias, las pruebas más importantes se presentan al derramar mi vino nuevo. Pongo a prueba su amor por mí mediante mi palabra, y quienes me aman de verdad buscan y escudriñan con diligencia mi voluntad. Escuchan atentamente mis susurros que aguardan ser revelados en mi palabra escrita, como un genio espera a que se abra su botella mágica. Mis verdaderas novias creyentes son esclavas del amor cuyo único deseo es obedecer hasta la más mínima orden. Entienden el alto llamado. Comprenden por qué están en mi casa y cuál es el propósito de mi casa en el plano terrenal. No juegan a ser reinas con los perfumes y adornos de mi casa. Quizás se sientan tentadas por el brillo y el oro, pero ven más allá de las baratijas, joyas y gemas de este mundo y las dejan de lado por la perla de someter su voluntad. Así pues, en cierto sentido, yo elevo a mi esposa, pero en otro sentido ellas se elevan a sí mismas mediante su servicio lleno de fe. Son mis esclavas, y al mismo tiempo mis amantes. Son elegidas, pero por otro lado, hacen de ser el anhelo de su vida ser aquellas que captan mi atención. Profecías de la sierva del Señor. Mi novia entrará en mi cámara, y yo mismo me acostaré con ella y la honraré delante de todas las doncellas. Sométete a Dios, ríndete y obedece, parte 1. Para ser la clase de novia que Él desea, primero debes tener suficiente fe en su amor para obedecer y despojarte de todas las apariencias, los disfraces y las falsas fachadas, y exponerte al Señor, entregándote por completo a Él con sumisión y humildad. Debes estar dispuesta a ser despojada ante Él. Eres simplemente tú, y eso es lo que Él quiere. A ti. Toda de ti. Así que debes dejarlo todo, abandonarlo todo, venir a Él y estar dispuesto a ser despojado de todo, dejar de fingir y exponerte ante Él. Y luego debes dejar que te ame y te llene con su espíritu y su semilla, la palabra de Dios, que, al ser concebida en corazones receptivos, da fruto. Amar a Jesús Apocalipsis. Verás, Dios no siempre obra como creemos que debería. Esto se debe a que la mente humana no ve como Dios ve. El Señor tiene maneras de humillar a sus hijos, manteniéndolos siempre humildes. Las iglesias no se humillan realmente, así que Él no puede usarlas tanto, no puede darles tanto, no puede confiarles tanto en el Espíritu. Pero tú has sido humillado constantemente, y Él sabe que puedes soportarlo. Y es por esa disposición a ser humillado que Él te hace grande. Jesús primero, tesoros. Pero, lamentablemente, así como el amor inicial, vibrante, apasionado y ardiente con el que nacen muchos matrimonios, se enfría con el tiempo hasta convertirse en una mera formalidad. A veces sucede lo mismo con los cristianos, la esposa de Cristo. Olvidan todo lo que el Señor ha hecho por ellos, y ese primer amor maravilloso que sintieron por Él se desvanece gradualmente. Quizás comenzaron enamorados de Jesús con fervor, deseosos y dispuestos a hacer cualquier cosa por Él, pero con el tiempo su fuego y fervor se apagan y la relación se vuelve fría, formal y distante. ¿Quieres ser discípulo? Por Dios, sé el mejor. Y no importa cuántos sean ustedes. Poco es mucho si Dios está presente. Así que no dejen que el enemigo los convenza de que no son suficientes para marcar la diferencia. Si ponen su voluntad del lado de Dios, si lo dan todo, sin reservas, incluso si son un grupo de gedeones, son más que suficientes. Nunca antes ha sido tan importante que ustedes levanten la bandera de la revolución, se unan como uno solo y tomen posición como delegados. El enemigo los está combatiendo con fuerza, así que deben contraatacar con aún más fuerza, con sus armas espirituales, con decisiones y compromisos personales que el enemigo no pueda quebrantar, y con la determinación de darlo todo y vivir la verdad como nunca antes. Han escalado montañas escarpadas, nadado a través de corrientes turbulentas y superado muchas dificultades. Lo que han logrado hasta ahora es tremendo y digno de alabanza, pero ¿qué se dirá de ustedes mañana? ¿Se mantendrán fieles a su llamado? ¿Te aferrarás a tu fe? ¿Proclamarás la verdad con valentía? ¿Recibirás con los brazos abiertos tu misión para el futuro? ¿Vivirás, respirarás y hablarás la revolución? ¿Seguirás adelante por mí? Tu futuro está en tus manos. Estos son los días para fortalecer tu fe, para proclamar tus convicciones. Es el año de los resueltos y decididos, de los audaces y valientes, el año en que aquellos que se mantienen firmes sobre la roca de la palabra y la verdad serán elevados por encima de las tormentas, y aquellos que se mantienen sobre tierra firme serán arrastrados. No serán los naturalmente fuertes o carismáticos quienes se mantendrán en pie, sino aquellos que viven la palabra, proclaman la verdad y moran en el Espíritu. Versículo sobre el temor al hombre frente a la confianza en Dios. Proverbios 29:25. El temor del hombre tiende una trampa, pero el que confía en el Señor está seguro. Isaías 51 minutos y 12 segundos y 13. Yo mismo, soy quien te consuela. ¿Quién eres tú para que temas a simples mortales, para que te olvides del Señor, tu Hacedor. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Si todavía tratara de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Salmo 118:6. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los simples mortales? Juan 12, 42-43. Amaban más la alabanza humana que la alabanza divina. Esto demuestra cómo el temor a los hombres puede llevar a una fe debilitada. Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo 13, 10-17. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: Oiréis con vuestros oídos, y no entenderéis. Veréis con vuestros ojos, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, sus oídos se han vuelto sordos para oír, y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos. Ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Isaías 6, 8-13. Oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame. Y él dijo: Ve y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis. Endureced el corazón de este pueblo, endureced sus oídos y cerrad sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan, ni sean sanados. Entonces dije: Señor, ¿hasta cuándo? Y él respondió: Hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y las casas sin hombre, y la tierra quede completamente desierta, y el Señor haya alejado a los hombres, y haya gran desolación en medio de la tierra. Pero aún así habrá una décima parte, y volverá, y será comida, como el árbol de té, y como la encina, cuya sustancia está en ellos cuando pierden sus hojas, así la semilla santa será su sustancia. Pronto llegará el momento en que no querrás dar un paso en falso. Querrás estar lo más cerca posible del Señor, así que te conviene deshacerte de todo aquello en tu vida personal que te impide ser un soldado entregado al hacer su voluntad o morir en el intento.